Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Hace algún tiempo, en una de estas charlas TED, a las que llegas de forma pues, casi aleatoria y que si alguna vez vuelves a intentar buscar, nunca encuentras, recuerdo que el speaker, y que me perdone porque ahora mismo no recuerdo bien su nombre, para tratar de ilustrar la velocidad de cambio tecnológico que habíamos sufrido en las últimas décadas, lo que hizo fue preguntarle al público cuántos de ellos habían utilizado una máquina de escribir alguna vez. Y bueno, la verdad es que la mayoría de la gente no levantó la mano. Y este speaker, que debía estar, pues como yo, en los 40 y pico, o a lo mejor en los 50 y poco, aprovechaba este ejemplo para hacernos ver, yo creo que sobre todo aquellos que sí lo habíamos utilizado de pequeños, al menos en mi caso para escribir trabajos para el cole y cosas así, pues a mí me sirvió al menos para darme cuenta de todo lo que habíamos avanzado pues en apenas quizá 30, 30 y pocos años, desde ese momento en el que yo escribía a máquina hasta un momento en el que empezamos a escribir en el móvil. Algo que, bueno, incluso a día de hoy, viendo algunas series de televisión que estamos revisitando con los niños y que tienen apenas pues, 6 o 7 años, nos lleva a situaciones en las que decimos, joder, eso que hacíamos hace 6 o 7 años ahora mismo se queda un poco obsoleto. Y sí, yo diría que hemos cambiado a una velocidad, no sé si incontrolada, pero desde luego muy muy rápida. Y el hecho es que la velocidad por sí misma no tiene por qué ser algo bueno, seguramente tampoco tiene por qué ser algo malo. Y quizá para mí la duda que me queda en este caso concreto es si sabemos hacia dónde estamos corriendo, o si sabemos hacia dónde estamos yendo. Y si no lo sabemos, si estamos simplemente yendo muy rápido, pues a lo mejor corremos el riesgo de descarrilar. Seguramente me estoy poniendo un poco extremo, pero bueno, yo espero también en este caso haber ilustrado un poco lo que quería decir. El caso es que esta velocidad ha dejado por el camino a mucha gente y ha permitido también hacer cosas o conseguir cosas maravillosas a las que no todo el mundo puede acceder. O al menos no lo pueden hacer de forma fácil. Por ejemplo, a día de hoy pues podemos acceder a muchísimos contenidos, pero quizá no todo el mundo, en función del idioma que hable, pueda acceder a todos esos contenidos. O a lo mejor, incluso aunque pueda tener las herramientas para hacerlo, no son capaces de usarlo para poder acceder a esos contenidos. Y bueno, a lo mejor todos pensamos en contenidos en inglés, que quizá es como el idioma universal, entre comillas, o en el que más contenidos técnicos estamos acostumbrados a leer. Pero pensadlo si queréis desde el punto de vista contrario. ¿Qué pasa con todos aquellos contenidos que se generen, por ejemplo, en mandarín, en China? Y que a lo mejor nosotros no somos conscientes de ellos. Y sí, puede ser que pudiera ser, o podríamos intentar utilizar un traductor para acceder a estos contenidos, pero claro, si ni siquiera sabemos que existen, a lo mejor no nos planteamos el utilizar este traductor. Pero esta velocidad además también ha producido que seamos quizás pocos cuidadosos con el proceso. Y en este caso voy a aclarar un poco porque estoy pensando sobre todo en, bueno, ya sabéis qué es lo que nos ocupa, que es la inteligencia artificial. Y por ejemplo, a lo mejor por culpa de esta velocidad, pues estamos creando modelos que parten de conjuntos de datos con muchos sesgos. Podemos hablar de sesgos, podemos hablar de falta de diversidad, como lo queráis ver, pero bueno, que de alguna forma no son conjuntos de datos inclusivos, por decirlo así. Y que bueno, que al final llevan a que se produzca todo tipo de discriminaciones. Podemos hablar también de, bueno, pues de consumos desmedidos de energía, que es un tema que también hemos tocado aquí en alguna ocasión. Y es verdad que hay diferentes grupos que con diferentes enfoques están trabajando en tratar de solucionar este tema. Que bueno, podríamos discutir si para conseguir avanzar primero pues tenemos que pasar por un proceso en el que no nos importe consumir mucha energía y que luego cuando todo lo que estamos produciendo, tanto a nivel de hardware como de algoritmos, pues se vaya a lanzar al mercado, que lo hagamos de una manera un poco más verde, por decirlo así, ¿no? O más ecológica. Podemos hablar también de falta de transparencia frente a la toma de decisiones, ¿no? Todos estos algoritmos que nos dan un resultado y a lo mejor no son capaces de explicar el porqué. Y que, bueno, también hemos comentado alguna otra vez que seguramente para nosotros los humanos a veces tampoco es tan fácil explicar el porqué o el porqué de nuestras decisiones. Bueno, por no seguir poniendo tampoco más ejemplos, esta velocidad, otro de los problemas que nos trae quizás, es que pues lleva con la lengua afuera a nuestros gobiernos. Gobiernos que, bueno, pues cuando tratan de legislar de una forma que pueda ser conveniente, quizás lo hacen a toro pasado. Y bueno, pues a lo mejor cubren situaciones que ya son menos actuales, porque pasan unos años desde que se produce una situación hasta que se llega a legislar. Y quizás también se dejan fuera las que en ese momento concreto están marcando la diferencia. Desde luego, entiendo que esto no es algo que sea fácil por, bueno, pues por el propio ritmo, por la propia velocidad que llevan los gobiernos, pero eso no quita que pueda ser un problema también en un momento determinado. Y bueno, tampoco podemos hablar de una sola velocidad. Estoy hablando de velocidad y seguramente tenemos diferentes velocidades, ¿no? En distintas partes del planeta, por ejemplo, podemos tener velocidades distintas que no vienen marcadas solamente por los avances tecnológicos, sino también por las diferentes condiciones que los gobiernos nos llegan a imponer. Y en el caso de la inteligencia artificial, desde luego ya hemos hablado aquí unas cuantas veces sobre las diferentes situaciones que parece que se están creando en China, en Estados Unidos o en Europa, por poner el ejemplo arquetípico. Sea como sea, al final muchas veces ocurre que donde los gobiernos no llegan, pues surgen organizaciones que tratan de cumplir o de suplir de alguna manera esta función, ¿no? Esta función del gobierno. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a ayudar a analizar algunos de los peligros de la inteligencia artificial y que nos va a comentar también cómo están tratando de afrontarlos desde una organización concreta. El invitado es Richard Benjamins, que actualmente es Chief AI y Data Strategist en Telefónica, y además es cofundador y vicepresidente en Odiseya. Con él hablamos de esos riesgos de la inteligencia artificial, de inteligencia artificial responsable, de divulgación y, bueno, en concreto hablamos de un libro que lanzó hace unos meses en el que trata de tumbar algunos de los mitos de la inteligencia artificial y también trata de presentar cuáles son las realidades detrás de esos mitos. Y bueno, con él hablamos también de muchas otras cosas que estoy seguro que os van a interesar. Una semana más, bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y de negocios y bueno, pues en ocasiones como la de hoy, también de otros aspectos que pueden ser un poco más sociales. Yo soy Frankie Carrero, presentador del programa y director de producto en DoFinder. Y desde luego un apasionado de la inteligencia artificial pues casi desde siempre, desde que tengo uso de razón y con más de 20 años de experiencia. Recordad que si queréis contactarnos, bueno, pues nos podéis contactar a través de Gmail como pensamientodigitalpod@gmail.com, que podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp y desde luego que podéis escucharnos en prácticamente cualquiera de las plataformas de podcasting que hay actualmente. Poco más, últimamente no estoy pudiendo llevar el ritmo de hablaros de noticias de actualidad. Prefiero sacrificar eso en pro de lanzar los programas con mayor asiduidad, aunque me pierda alguno como pudo ser la semana pasada. Y vamos a pasar directamente a la entrevista con Richard. Espero que os guste, que os interese y desde luego tocamos temas que salen un poco de lo normal, pero bueno, sobre los que seguro que también vais a tener opiniones que en algún momento podéis compartir con nosotros. Como digo, os dejo con Richard y a la vuelta nos despedimos. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensamiento Digital, en el que, como ya os comentaba en la entradilla, tenemos la suerte de poder entrevistar a Richard Benjamins. Hola, Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí.
Nada, muchas gracias a ti por dedicarnos este rato, que sé que eres una persona muy ocupada, como además se demostrará luego cuando hablemos de tu trayectoria y de todos los líos en los que estás metido, líos de los buenos, me refiero. Uh-huh. Y el hecho de que nos dediques este rato para nosotros es una suerte totalmente. Yo voy a comentar así por encima, y bueno, ya sabes que siempre al comienzo de las entrevistas hablamos un poco sobre vuestra trayectoria para que nuestros oyentes os conozcan un poco mejor, os puedan contextualizar también mejor cuando nos contéis vuestra experiencia. Y te voy a presentar como Chief AI and Data Strategist en Telefónica. Corrígeme si me equivoco.
Eso es correcto, sí, sí.
Vale. Y también eres cofundador y vicepresidente de la ONG Odiseia, de la que también hablaremos luego un ratillo. ¿Cierto?
Perfecto.
¿Verdad?
También es verdad.
Vale, genial. Entonces, estoy seguro de que, pues como decía, las dos tareas, por decirlo así, te llevarán mucho tiempo, pero también te están dando la oportunidad de tener acceso a gente muy interesante, a proyectos muy interesantes que espero que nos puedas contar ahora en el programa. Entonces, perfecto. Lo primero que te voy a pedir, si quieres, cuéntanos, por favor, tú un poco sobre tu trayectoria, si quieres, a nivel de estudios y luego también la trayectoria profesional.
Muy bien. Bueno, empiezo. Yo soy de los Países Bajos, ¿no? Que se llama hoy en día. Antes se decía Holanda. Soy holandés, pero también se dice ahora que soy neerlandés. Y llevo aquí en España ya 21 años. O sea, mucho tiempo. Madrid es la ciudad donde más he vivido de mi vida, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Psicología, ciencia cognitiva. Ciencia cognitiva es la ciencia, ¿no?, que estudia cómo funcionan los procesos cognitivos, el razonamiento de las personas, donde en Holanda hay una rama que es inteligencia artificial. O sea, es entender cómo funciona un cerebro, ¿no?, a nivel lógico y luego plasmarlo en un ordenador, ¿no? Esto se llamaba, en aquella época ya se llama inteligencia artificial, pero nadie sabía qué era, ¿no? O sea, tenía grandes problemas en explicar a mi familia, a mis amigos, qué estaba yo estudiando, ¿no? Yo siempre decía, mira, yo hablo con personas, intento entender cómo razonan y luego lo meto en un ordenador para que el ordenador también haga esa tarea inteligente, ¿no? Esto hace muchos años, ¿eh? Fue en los años 80-90. ¿De acuerdo?
Bueno, luego nos contarás si a día de hoy crees que es más fácil que la gente entienda lo que es la inteligencia artificial o si todavía seguimos teniendo problemas.
Hombre, hoy es al revés, ¿no? Ahora, hoy en día hay que explicar, no, esto no es inteligencia
Efectivamente.
artificial.
Efectivamente,
sí. Porque todo el mundo tiene su opinión. Bueno, luego llegamos así. Ahí. A ver, mi trayectoria profesional es bastante variada, ¿no? Yo, mis primeros, no sé, 10 años o alrededor de 10, estaba en el mundo académico. Fue un titular de Universidad de Ámsterdam, también he trabajado en Universidad de San Pablo, Universidad de París, en el Instituto de Inteligencia Artificial en Barcelona, del CSIC, en 97, y vamos, en varios otros países, y bueno, haciendo muchas cosas de investigación, organizar workshops, ya en aquella época con inteligencia artificial, ¿eh? Lo que pasa es que era un entorno mucho más pequeño.
Sí.
Después fui a... De hecho, yo hice un postdoc en Barcelona, ¿no?, en el Instituto de Inteligencia Artificial. Volví a Holanda, a la universidad, pero luego con un grupo de amigos que hice ahí, pues montamos un startup, ¿no? La primera startup de inteligencia artificial se llamaba Intelligent Software Components, ¿eh? Sí. Como spin-off del instituto ahí en Barcelona. Y ahí he estado 6-7 años, algo así, ¿no? Obviamente, la época ya era demasiado temprano para inteligencia artificial y la gente quería montar páginas web y esas cosas, ¿no? Tiendas y algún tema de recomendación, pero muy, muy básico.
Aquí, en este punto, comentar por si alguno de nuestros oyentes es más fácil que lo conozca como Isoco, porque realmente...
Sí.
Efectivamente. De hecho, yo trabajaba en aquella época en universidad también y tuvimos algún proyecto también con vosotros, ¿no? Algún proyecto de investigación. Pero nosotros conocíamos como Isoco también.
Sí. Pero bueno, Isoco ya no es, ¿eh? Fue dividido en dos y vendido en dos partes distintos, aunque algunos equipos siguen funcionando.
Sí, yo te hablo del año 2001 o 2002 también, ¿eh?
Sí, eran los principios, sí, los principios. Muy divertidos estos años, donde todo era posible.
Efectivamente.
Pues eso era mi época de startups, ¿no? Luego fui a Telefónica, la empresa grande. Ya he tenido académico, empresa pequeña, startup y empresa muy grande, ¿no? Estuve muchos años en Telefónica, sigo en Telefónica, pero entre tanto también he estado en AXA como el Chief Data Officer del grupo AXA en París. Y obviamente cada organización tiene sus retos, pero son muy distintos, ¿no? Son muy distintos tipos, ¿no? Y hay que hacer luchas muy distintas en una empresa grande como una empresa muy pequeña, como en el mundo académico. Allí, sabes, en principio, yo siempre he estado relacionado con sistemas inteligentes, inteligencia artificial, Big Data. Ya en 2009 ya tuve varios equipos analizando, ¿no? Haciendo analítica con datos, plataformas de Big Data, etcétera. Y bueno, esto lo he acompañado a Telefónica de no, casi no considerar datos, de poner datos e inteligencia artificial en el foco, ¿no? De casi todo lo que hace. En los últimos años me he empezado a interesar mucho más para el tema de hacer cosas, no tanto comerciales de negocio, sino también con un propósito, ¿no? Sí. En el tema de, pues, aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces, en los últimos años en Telefónica he trabajado mucho en usar los datos que tiene una telco, ¿no? Para bien social, luego lo veremos un poquito más, y también he enfocado mucho en el uso responsable de tecnología, ¿no? Y mi última, bueno, es etapa paralela, ¿no? A lo que estoy haciendo ahora en Telefónica, también he montado una ONG, una asociación, ¿no? Que se llama Odisea, que está enfocado en el impacto social y ética de la inteligencia artificial, ¿no? Pues una etapa, ¿no? Una carrera muy variada, ¿no? Yo creo que lo único que me falta es la administración pública, donde todavía no he estado, aunque en cierto modo...
¿Y cómo lo ves?
En cierto modo estar en la universidad, ¿no? También es, es administración pública, pero es distinto, ¿no? Pues no lo sé, ya se verá, ¿no? Lo que sí verá, vale. Para mí hoy en día el propósito, ¿no? Y salvar, ¿eh? Lo que dicen ahora ya no es solo profit, ¿no? Es people, planet and profit. O sea, son las tres cosas que hay que cuidar y no solo el último.
¿Y en ese orden tú crees? ¿En ese orden de prioridad me refiero?
Hombre, como porque el foco está totalmente en el otro, hay que poner más hincapié en los otros dos.
Sí, lo decía sobre todo quizá entre el orden entre la gente y el planeta, ¿no? ¿Tú crees que es más people planet o planet people?
Pues eso yo creo que da igual. Hay que enfocarse en los dos, ¿no?
Vale, en cualquier caso es verdad que hay que hacerlo porque, como bien dices, estamos más enfocados más en la parte de empresa, ¿no? Vale, pues yo creo que ya con esto que nos has contado, ¿no? Pues nuestros oyentes se tienen bastante, bastante bien ubicado. Y hoy, aunque debajo de esto tengamos muchos temas, pero queríamos centrar un poco la conversación sobre todo en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial responsable. Y bueno, pues el resto de puntos seguramente van a ir saliendo de forma orgánica. No sé si nos quieres dar de primeras, antes de entrar en más detalle en preguntas, si nos quieres dar de alguna manera cuál sería tu definición sobre qué es la inteligencia artificial responsable.
A ver, la inteligencia artificial tiene muchísimas oportunidades, ¿no? Para mejorar muchas cosas, para ser más eficiente, para acertar más, para ser más eficaz, etcétera. Y por eso hay muchas empresas, mucha gente que está volcado en esta tecnología en sus aplicaciones. Pero sí también es verdad que también puede tener efectos secundarios, aunque no siempre intencionados, que no son tan buenos, ¿no? O sea, casos de discriminación, de tomar decisiones que nadie sabe, ¿no? Cómo se toman. e incluso poder tener un impacto negativo en derechos fundamentales, ¿no? Esta es la parte sí. No intencionada, pero luego también está la parte intencionada, ¿no? O sea, el mal uso de esa tecnología. Intencionado por temas de ataques, terrorismo, incluso se está usando también en el ámbito de defensa, ¿no? O sea, armas autónomas, que sí. Algunos lo llaman positivo y otros lo consideran de manera negativa, ¿no? Pero es un tema político. O sea, hay muchos usos positivos y el mundo está volcado en esas aplicaciones, pero no hay que olvidar, ¿no?, que ciertos usos o el, digamos, no tener cuidado durante el desarrollo o su aplicación, pues puede llevar a efectos que no queremos que pasen. Y la inteligencia responsable vela porque este proceso, ¿no?, este uso o aplicación, pues se hace de una manera responsable, ¿no? Eso quiere decir otras las tres palabras, ¿no? Basado en personas, no hacer daño al clima, ¿no? Y sí. Obviamente ser sostenible de manera financiera.
Yo, a ver, la verdad es que sobre todo en el último año he procurado leer bastante sobre estos temas. También he leído en algunos casos algunos artículos tuyos y me gustaría preguntarte por algunos casos específicos, ¿no?, de inteligencia artificial responsable, para ver lo primero, ¿dónde crees que estamos? Y sobre todo también qué es lo que se está haciendo al respecto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos comentado aquí bastantes veces es la, bueno, pues estos casos podríamos llamar grises, en los que muchas veces no se sabe muy bien, precisamente hablando de esa inteligencia artificial responsable, dónde está la responsabilidad. Y quizá el típico caso que se pone últimamente es el tema de los vehículos autónomos, ¿no? Y también en muchos casos temas de biomedicina. Si tú pones un vehículo autónomo en la calle, el vehículo autónomo ante una situación desconocida, que para la que no está bien entrenado, por la razón que sea, responde mal, atropella a alguien o incluso daña a uno de los ocupantes, ¿dónde está esa responsabilidad? ¿Está en la persona que ha desarrollado el algoritmo, el vehículo? O en el caso de la medicina, por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial toma una mala decisión o hace una mala recomendación a un médico y ese médico, guiado por esa recomendación, comete un error, ¿dónde está el error? ¿La parte del médico? ¿Es el responsable, es la empresa que ha desarrollado? ¿Esto cómo lo veis y qué se está haciendo en estos casos para tratar de clarificar, por lo menos, las situaciones?
Vale. Pues a lo que te refieres es la parte de responsabilidad en términos de liability, ¿no?, en inglés. Sí. ¿Quién es responsable? Cuando yo hablo de el uso responsable de la inteligencia artificial, no solo se refiere a eso, ¿no? Se refiere a un proceso para que la aplicación, por ejemplo, de un algoritmo que tiene que decir si tienes un crédito o no, pues no discrimine, ¿no?, entre, basado en factores que no puede, la edad, ¿no?, o el género, la raza, etc. O sea, evitar esos efectos negativos es un tema que encaje en el uso ético responsable de la inteligencia artificial. La responsabilidad a que tú te refieres, de quién es la culpa, tiene que ver con la parte de autonomía, ¿no? ¿Cuánto autonomía das a un sistema, ¿no? Sí. Y si luego, si el sistema comete un error, ¿de quién es la culpa, ¿no? De hecho, hoy mismo hay grandes discusiones, ¿no?, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, cómo hacer eso. Yo, en general, esto no es tan, en la mayoría de las aplicaciones, no es tan distinto que la ley de hoy en día, ¿vale? Si yo tengo un coche, ¿no?, que tiene, por ejemplo, un control de velocidad, ¿no?, lo pongo, sí. Y si yo me duermo, ¿no?, y sigue el coche y mato a alguien, pues la culpa es mía, ¿no?, la responsabilidad sí. es mía. Pero si quito el control de velocidad, pero no se quita por un error del coche, pues a lo mejor la responsabilidad es del fabricante, ¿no? O sea, sí. Esto hoy día ya está organizado y con la mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial esto sigue exactamente igual, ¿no? Con una diferencia o con dos, una diferencia y un caso concreto, ¿vale? La diferencia es que la inteligencia artificial de hoy no es perfecto. O sea, si tengo un control de velocidad y lo pongo o lo quito, esto es siempre es así. Pero si yo tengo un diagnóstico médico que mira radiografías, me dice que con un 90% o un 80% o 95% de precisión clasifica bien. Esto es un cáncer, esto no lo es, ¿vale? O sea, ¿qué hago con ese 5%? Eso es, esa es una cosa diferente, pero luego, o sea, nunca hoy en día es un sistema que decide si un paciente tiene un cáncer o que tiene que tener un tratamiento o no. O si un juez toma una decisión, el sistema no lo toma, recomienda y al final es la persona que toma la decisión y la persona o el juez o el médico es responsable o el hospital, ¿no? En este contexto. La única decisión aquí que es distinto que siempre hay un margen de error que tú como profesional o tú como organización tienes que aceptar para tu caso concreto. En medicina puede ser que tiene que ser muy alto y si estás viendo una película en Netflix y te recomienda una película, pues a lo mejor con un 60 o 70% de acierto pues ya es suficiente, ¿no? Se va del impacto en la sociedad. Si tienes una arma autónoma, un dron que reconoce una cara, que esto es un criminal y decide matar, pues tiene que ser un 100%, ¿no? Porque no te puedes permitir ni un 1% de fallos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es, la única diferencia es esa, es que no siempre es 100% y en asignar, ¿no?, la responsabilidad, pues es algo, es una conversación entre quien hace el producto, quien lo compra y lo implementa, lo ofrece a clientes, se tiene que poner de acuerdo de quién es la responsabilidad y en el caso, ¿sabes?, de que está en los 10% que no cubre. Hoy en día esto sí. No es una conversación, nadie habla de esto, pero hay que hacerlo, ¿no? Pero por el resto, la inteligencia artificial en general es igual que cualquier otro sistema. Donde hay una diferencia es cuando, una vez lanzado en mercado, el sistema sigue aprendiendo sin ningún control humano. Uh-huh. ¿Vale? Eso es la diferencia. Porque normalmente, tú, si haces un software de inteligencia artificial, pues lo lanzas al mercado y luego tú vas mejorándolo, aprendiendo más, lo miras, lo calculas, vale, está mejor, pues lo lanzamos, ¿sabes? Siempre hay personas que toman esa decisión.
Sí.
Pero si hay, por ejemplo, un coche autónomo que sobre la marcha aprende de otros coches, otros datos, y al final va tomando decisiones que a lo mejor nadie ha podido prever ni controlar, en ese caso no queda tan claro de quién es la responsabilidad. ¿Es del fabricante? ¿Es del programador? ¿Es del concesionario? ¿O es del usuario? ¿No?
Sí.
Pero vamos.
En esencia... Dime, perdona.
No, o sea, yo creo que el problema está muy enfocado en algo muy concreto, mientras que si se habla de ello, pues parece que no sabemos qué hay que hacer, ¿eh? Pero si miras en detalle, pues solo hay dos campos que son realmente distintos, que hay que, obviamente hay que atarlas, ¿no? Y no está hecho todavía, pero es abordable.
Sí, al final, a día de hoy... En general se tiende a segmentar las aplicaciones de inteligencia artificial en dos tipos, ¿no? Los sistemas de ayuda a la decisión, donde está esa segunda fase que comentabas tú, que la persona que tiene que tomar la decisión, pues bueno, recibe un input, recibe una recomendación, pero él toma la decisión finalmente, tiene una responsabilidad en ese punto. Y la otra aplicación, o el otro gran rango de aplicaciones sería la automatización, donde ahí, claro, cuando un sistema toma una decisión de forma automática, donde el humano no tiene... nada que decir, simplemente sufre las consecuencias, pues la responsabilidad tiene que venir de una parte más externa y bueno, pues es donde también hay que terminar. Como decías, hay situaciones en las que sí que está más claro, pero otras que quedan un poco todavía en el limbo, ¿no? Por tratar de resumir un poco lo que estábamos comentando.
Pero yo creo que hoy en día todas las decisiones importantes, ¿no?, que afectan a personas en general, están tomados por personas, ¿no? Desde luego en el sector de salud, ¿no?
Sí.
Hay excepciones, por ejemplo, la bolsa, ¿no? El 80 o 70% de la bolsa es con algoritmos, ¿no? Uh-huh. Algunos fáciles, con reglas, pero otros muy opacos, ¿no? Y eso sí es algo, vamos, es algo raro que puede existir hoy en día. De hecho, de vez en cuando hay lo que llaman un flash crash, ¿no? Que cae la bolsa vamos, muy rápido, en media hora, y nadie sabe por qué, hasta que apaga algún sistema y luego sube otra vez, ¿no?
Sí.
Esto no debería, ¿sabes? No debería ocurrir, ¿no?
Sí.
Pero si, por ejemplo, seguro que la recomendación de Netflix, no hay ninguna persona que decide al final qué película me va a recomendar. Si llego, me llega una publicidad de Facebook o de Google, pues no hay ninguna persona. O sea, para decisiones importantes, tiene que haber una persona que puede o tomar la decisión o supervisar, ¿no? Que se llaman human in the loop, toma la decisión, o human on the loop, ¿no? Que el sistema toma sus decisiones, pero siempre hay alguien supervisando, ¿no? Detectando, sí, por ejemplo, de fraude, ¿no? Fraude, sí, de prestaciones sociales, etcétera. Pues eso lo hacen algunos gobiernos. Seguro que aquí en España se hace con la Hacienda, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? En qué autonomía dar a estos sistemas y siempre seguir pensando como persona, ¿no? Porque si no, ocurren cosas que ya han ocurrido varias veces, que gobiernos, pues, lo hacen mal, ¿no? Y al final sale un escándalo en la prensa.
Efectivamente. Luego, tenías razón sobre el tema de la palabra responsabilidad, que en español es verdad que tenemos varias acepciones para la misma palabra. Efectivamente, quería tocar por un lado este tema que hemos tocado, y luego está la responsabilidad desde otro punto de vista, en el que podemos tener en cuenta, pues, lo que decíamos, consecuencias de consumo energético, por ejemplo, cómo se ve afectado el trabajo también, o cómo se puede ver afectado el trabajo en el futuro. ¿Quién domina los datos, ¿no? ¿Quién es el que tiene el monopolio de los datos en algún momento determinado? Todo ese tipo de cosas que a lo mejor tienen más que ver con la otra acepción de responsabilidad que estabas comentando, sí, también al principio. Sobre ese respecto, pues no sé, ¿qué nos puedes contar? Sobre todo, ¿qué es lo que veis vosotros?
Yo creo que basado en todas estas cosas, ¿no? Que han salido en los últimos años y siguen saliendo, ¿no? Como casos en prensa o en medios. Al final lo que han hecho muchas organizaciones, tanto gobiernos como empresas, es declarar unos principios éticos, ¿no? O principios, sí, de inteligencia artificial, que dicen todo el uso que hacemos pues no tiene que discriminar, tiene que ser transparente, tiene que poder explicar, tiene que tener privacidad, seguridad, no puede hacer un daño físico, y pues no debería quitar trabajos. O sea, hay multitud de estos principios, ¿no? El reto es que, como organización concreta, ¿no? ¿Cuál principio eliges, ¿no? ¿Qué principio, sí, ético eliges? Porque no es todo igual. Y también, ¿cómo aterrizarlo en una organización en el día a día, ¿no? Que todo el mundo lo hace, ¿no? Lo sigue. El primer tema es no es tan fácil, porque los principios, algunos son casi para gobiernos, ¿no? O sea, el tema de monopolios, pues yo como empresa puedo opinar, ¿no? Pero no me afecta, no sé que sea uno de los grandes, ¿no? A quien aplica. El tema de seguridad o de sesgos sí lo puedo controlar, porque puedo hacer acciones para que los algoritmos no tengan sesgos o los datos no lo tengan, y por lo tanto el resultado pues no está sesgado. Esto está dentro de mi control. Respetar la privacidad también está dentro de mi control. Pero sí, si no quitar el trabajo, relativamente. Obviamente una empresa concreto tiene algo impacto, pero quien marca aquí las reglas, ¿no? Son los gobiernos, ¿no? Entonces, hay muchos principios, y para elegir un principio, pues hay que pensar un poco. También depende del sector, ¿no? Por ejemplo, claro, en un sector industrial, la parte con robots, etcétera, la parte de safety, ¿no? De seguridad, de no hacer daño físico, es muy importante. Pero si eres una empresa de software, pues esa parte no te afecta, ¿no? Te afecta mucho más el tema de explicabilidad, ¿no? De que el algoritmo no sea, sí, una caja negra, o el tema de discriminación, ¿no? A todos lo aplica el tema de autonomía, ¿no? ¿Cuánto autonomía le das al sistema? Lo importante es que en una metodología de inteligencia artificial responsable, todos estos temas tienen que ser decisiones explícitas. Luego te puedes equivocar. Mira, damos tanto autonomía al sistema y nos equivocamos, pero por lo menos lo has hecho, ¿no? Y puedes, si va mal, pues sabes de dónde viene. Lo que está pasando mucho hoy en día, que hay mucho desarrollo, luego la lanza al mercado y de repente sale algo que nadie había previsto, ¿no? Y esto es porque la madurez, ¿no? De aterrizar estos principios en el día a día, pues eso todavía no es común, ¿no? Le cuesta mucho a empresas grandes incluso, y pues ni hablar de las empresas más pequeñas.
Y bueno, has comentado, has hablado también de que puede ser en muchos casos decisiones que se tienen que tomar a nivel gubernamental. Hay también una historia por ahí que tiene que ver con algo más regional, ¿no? Y estamos hablando de cómo se está gestionando todo esto en China, cómo se está gestionando en Estados Unidos y cómo se está gestionando después en Europa. Con enfoques, parece, muy diferentes, en los que en algún caso son mucho más permisivos y parece que en el otro extremo los que menos permisivos somos es en Europa. Y lo digo, bueno, pues entendiendo también perfectamente que lo que queremos es establecer una serie de restricciones que velen por la seguridad del ciudadano, por todo lo que hemos estado comentando antes. En este sentido, ¿tú cómo ves de peligroso el enfoque que se le está dando en China? ¿Realmente crees que se está llegando a un punto al que se vulneran de forma extrema los derechos sociales? ¿O cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que es muy cultural, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos parece fatal, ¿no? A lo mejor en una cultura más asiática, pues a lo mejor no les parece bien, pero menos fatal, ¿no? Que lo decimos nosotros. Eso también, la cultura aquí es muy individualista, ¿no? Primero el individuo y luego la comunidad. En la cultura asiática es mucho más, ¿no? Primero la comunidad y después cada uno, ¿no? O sea, no sé si es causal, pero hay varias personas que han dicho, mira, ¿por qué en Japón, ¿no? hay mucho menos virus? Porque en China hay mucho menos virus, porque en Corea del Sur hay mucho menos, ¿no? Pues en China y Corea del Sur es porque, no respetan tanto la privacidad como aquí. Entonces el gobierno ahí que normalmente tiene acceso a datos de ciudadanos, lo tapan de tus pagos financieros, de las llamadas móviles. Es todo lo guardan. Y obviamente, cuando hay una crisis, pues pueden tomar decisiones muy rápido porque saben muchas cosas, ¿no? Esto es bueno, por ejemplo, para el COVID, pero claro, tiene muchos peligros, ¿no? Que peligros que en nuestra cultura aquí, pues, impensables, ¿no? Que por eso aquí esto no pasa, ¿no? En Japón, donde no han tenido tanto tecnología, pues la cultura es mucho más, oye, tengo que cuidar a los demás en vez de cuidarme a mí. Entonces, pues el virus ahí se propaga mucho menos, ¿no? Y eso es lo que es muy distinto, ¿no? Si vienes a gran, alto nivel los tres modelos, ¿no? Estados Unidos son las empresas y además solo son a lo mejor 10, no son más. O sea, que empujan todo y invierten todo. El gobierno hace cosas, pero no tanto como en las empresas. En China son las empresas, pero con apoyo del gobierno. O sea, es el gobierno que da muchísimo dinero, influye mucho, etcétera. Y el gobierno luego decide. O sea, es pocas empresas y poca gente, es el gobierno, ¿no? Sí. Y en Europa es como una media, ¿no? Es como el gobierno también se quiere marcar, ¿no? Normas y valores que respeten, pero luego pues si quieren hacer cosas, ¿no? con empresas para que tengan autonomía, etcétera. Entonces son modelos muy, muy distintos, ¿no?
Claro, en este sentido, la verdad es que también desde fuera siempre he tenido un poco la percepción de que las empresas en Europa pintan muchísimo menos, que tanto que en Estados Unidos como en China. Por lo que me cuentas, parece que sí que tienen cierto peso, ¿no? En estas decisiones. Mi percepción estaba equivocada entonces. Quizás es que es algo que no sea tan público y que no nos lleguen esas noticias, o realmente es que no se les tiene muy en cuenta a la hora de tomar estas decisiones.
No, dices en Europa.
En Europa, sí.
No, o sea, en la política europea las empresas tienen influencia, obviamente. O sea, hay diálogos. O sea, toda la parte de si Europa ahora va a legislar, ¿no? o regular algunos aspectos de la inteligencia artificial y su uso, pues en todo este proceso consultan con la sociedad, consultan con el tejido industrial. O sea, es un diálogo que al final, ¿sabes? La Comisión Europea ¿no? Viene con una regulación, pero vamos, está consultando a las empresas. La diferencia es que en Europa no hay estas empresas tan grandes, ¿no?
Yeah.
Que monopolizan todo, ¿no? Y esa es la diferencia. Y en Estados Unidos hay muchas empresas, ¿no? que son igual que en Europa. Pero luego hay algunos que son muy grandes y son esas muy grandes que casi como distorsionan un poco, ¿no? El sí. discurso y se enfoca todo en eso, porque sí, porque son pocas empresas, pero tienen muchísimo poder.
Vale, te voy a cambiar un poco de, bueno, tampoco mucho, pero un poco de tema sobre otro que también estuvimos comentando tú y yo cuando estuvimos preparando un poquito la entrevista. Y me hablabas en concreto del uso de los datos para problemas sociales y, bueno, en concreto de AI for Good, ¿vale? Me, uh-huh. me contabas también algún ejemplo que, bueno, con el que habéis estado trabajando y todo eso. Yo creo que también sería un tema bastante interesante para que les puedas contar a nuestros oyentes.
Sí, 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 claro. A ver, al final la tecnología tiene esas dos vertientes, ¿no? De una manera es... usar la tecnología de una manera responsable y, por otro lado, uh-huh. usar la tecnología para resolver problemas importantes de la sociedad, ¿no? Muchas veces sí. asociados a los objetivos sostenibles de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, el caso más claro hoy en día es el tema de COVID, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchas empresas de telecomunicaciones que están hoy en día compartiendo datos anonimizados y agregados sobre movilidad con sus gobiernos. De hecho, en Europa hay 17 operadoras en toda Europa que comparten datos anonimizados. O sea, no son datos como en China o en Corea del Sur, ¿no? Que son individuales. Yeah. Aquí simplemente son datos de movilidad. ¿Cuántas personas viajan entre Madrid y Barcelona un martes a las 10? Pues ahí salen, yo qué sé, 3.000. O sea, es un matriz con muchos numeritos, pero no, sí. solo son tendencias, ¿no?, de poblaciones. Y eso le sirve a la gente que toma las decisiones a ver si las medidas, ¿no?, de confinamiento son efectivos, si hay posibles hotspots, por dónde se va a propagar, mejorar los modelos, ¿no?, de propagación que tienen la gente de epidemiología, etcétera. Y eso es un uso muy importante, ¿no?, para la salud, para la gente, ¿no? Otro ejemplo que hicimos con los mismos datos, porque vamos, en Telefónica estamos en el sector, ¿no?, de telecomunicaciones, sí. es usar los datos para pues entender mejor la migración forzada, ¿no? Grupos sí. de personas que tienen que huir, ¿no?, de su país porque hay problemas, etcétera. Por ejemplo, en Venezuela, ¿no?, hay mucha gente que sale de Venezuela a los países alrededor y esos países, pues los gobiernos que están, pues no saben por dónde, en qué zona están, si tienen acceso a colegios, acceso a servicios de sanidad, etcétera. Entonces ahí nosotros podemos, con esos datos podemos ayudar, ¿no? Siempre anonimizados y agregados. La relación entre eventos importantes como desastres naturales, ¿no?, terremotos, inundaciones, etcétera, algo así como la nieve, ¿no?, o la gota sí. fría. Pues ahí los datos que están en empresas pues pueden aportar mucho valor, ¿no? Pueden cambiar la gestión de los gobiernos como lo hacen, ¿no? Porque normalmente lo que hacen un gobierno pues tienen datos porque hacen cuestionarios o porque tienen su gente en la calle y les cuentan, pero no ven la foto total, ¿no? Y hay mucha diferencia entre anécdotas individuales, ¿no?, y ver todo en total. Entonces, estos datos se pueden usar, ¿no?, para estos bienes, ¿no? Hace poco hemos hecho un proyecto por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid sobre la calidad del aire, ¿no? También usando sí. datos de movilidad, ¿no?, de cómo se mueven coches, cruzándolo con datos sobre el índice de vegetación, el verde, datos de tráfico del ayuntamiento, sensores, ¿no?, de contaminación, juntando todos esos datos, incluso, ¿no?, con sensores móviles encima de coches que van por la calle y luego puedes ver en cada calle el grado de contaminación, pues ahí esto también son datos que realmente pueden cambiar la manera de gestionar, ¿no?, la calidad del aire en una ciudad, porque hoy en día es, mira, protocolo fase 1, pues todo el mundo a 70, ¿no? Mientras que en algunas áreas a lo mejor no hace falta y en otras áreas sí hace falta. También es muy importante, si en un área donde hay contaminación, pues hay colegios o hospitales, o si es un tema, ¿sabes?, un polígono industrial, etc. O sea, los datos te pueden ayudar mucho a hacer la gestión de manera más ágil. O sea, no es que tomas una decisión y un año después ves si ha funcionado o no. No, digamos, la semana después ya puedes ver algo, un mes después ya sabes si funciona y puedes ajustar, ¿vale?
Sí.
O sea, esos son impactos positivos de los datos que realmente hay que hacerlo mucho más, ¿no? Se está haciendo ahora, pues, muy pequeño.
O sea que, bueno, hay que impulsar todo esto que estás contando y supongo que en parte también en su momento fuiste uno de los cofundadores de esta ONG, como os comentábamos, de Odiseya, precisamente por este tipo de razones, ¿no? Porque al final, si no recuerdo mal, lo definías algo así como un observatorio sobre o para el impacto social y ético de la inteligencia artificial. No sé si nos puedes contar, aprovechamos ya, nos puedes contar exactamente qué es lo que hacéis en Odiseya, cómo surgió, si nos quieres contar un poco la historia y qué tipo de profesionales están allí ayudando.
Vale, perfecto. Pues Odiseya lo hemos montado originalmente, ¿no? Somos 10 fundadores, personas concretas, ¿no? Con perfiles variados, pero de alguna manera conectado con la inteligencia artificial, y personas independientes. O sea, Odiseya está montado por personas, ¿no? No por instituciones ni empresas, aunque cada persona puede tener, ¿no?, su vida alrededor, pero lo vemos muy importante que ser independiente. ¿Y por qué? Porque hay mucha actividad en el tema de IA responsable que está liderado por empresas tipo Google, Microsoft, Facebook, IBM, etc. Entonces, pues siempre genera una duda, ¿no? En tema de realmente es porque lo quieren o obviamente lo quieren, pero vamos, ese otra vez el people, ¿no? People, planet y profit, ¿no? ¿Dónde está el foco? Y
claro, si realmente la duda quieres, está en si hay intereses ocultos, ¿no? Entiendo.
Eso es, sí. Eso es muy difícil ver, aunque el resultado puede ser bueno, ¿eh? Pero bueno, nosotros creemos que hace falta una organización independiente que luego puede colaborar con muchas empresas e instituciones, pero en su naturaleza no tienen ninguna intención, ¿no?, de ganar dinero. O sea, es realmente levantar esa temática. Entonces, es un observatorio, pero no solo observar, ¿no? Lo que hacemos es pensar, observar, pensar, hacer y luego divulgar, porque tiene una parte importante para educar a todos los grupos de interés, que son los ciudadanos, los políticos, ¿no?, la gente de empresas, en esa temática, ¿no?, que sea no una excepción, ¿no?, considerar la ética en la aplicación, uso, desarrollo de esa tecnología, sino que sea algo natural, ¿no? También nos enfocamos en la educación, ¿sabes? Queremos pues que las universidades, ¿no?, que pongan esa materia en sus grados y másters de esa tecnología, ¿no?, que hoy en día pues a lo mejor un 10% lo hace en las universidades públicas. O sea, eso es un poco el objetivo, ¿no?, lo que queremos hacer, que el uso de inteligencia artificial sea de una manera responsable, ética, y juntar los profesionales y las empresas e instituciones que quieren apoyarlo, ¿no? En este sentido es una plataforma, ¿no? Es una plataforma para comunicarse y es una comunidad, ¿no? Odiseya hoy en día tenemos unos 100 miembros, son miembros individuales, que puede ser tú, soy yo, y cualquier persona con interés. Obviamente no cualquier persona se puede, hay que acreditar algunos, ¿no?, experiencia, conocimiento y relevancia.
Sí.
Y luego, hace poco hemos abierto a empresas e instituciones, ¿no? Están entrando en empresas, por ejemplo, las empresas de auditoría, pues obviamente les interesa esas cosas porque si esto se regula, pues ellos quieren controlar, ¿no? Hacer una certificación, etcétera. O sea, es una plataforma para comunicarse. ¿Y cómo nos organizamos? Nos organizamos en áreas de trabajo, ¿vale? Hemos ideado unos 40 distintas áreas que vamos a abrir poco a poco según el interés de los socios y según los candidatos que quieren liderar, porque es una comunidad, ¿sabes? No somos como 10 personas que deciden todo y que son el cuello de la botella, ¿no? Para que se puedan hacer cosas, no. Son en total unos 40 áreas. Hoy en día a lo mejor tenemos 12 abiertos y son organizados de la siguiente manera. En principio, cada sector debería tener área. El sector financiero, seguros, defensa, educación, industria, agricultura, ¿no? Retail, etc.
Sí.
Porque una cosa es la inteligencia artificial y su uso responsable, que no es lo mismo en un sector que en otro sector. O sea, las preguntas los retos son distintos, obviamente. Hay muchos retos en comunes, pero no es que one size fits all, ¿no? Tienes que adaptarlo. Sí. Y por otro lado, estamos trabajando en lo que llamamos más bien desafíos, ¿no? Que es justo el tema de los sesgos, el tema de la explicabilidad, el tema de la inteligencia artificial inclusiva para el bien social, el tema del impacto en el trabajo, responsabilidad en términos de liability. Son todos áreas donde hay expertos, ¿no? Que saben mucho de esta temática, ¿no? Vamos a abrir un área de algoritmos verdes también, o sea, que tener no solo en cuenta el rendimiento del algoritmo, sino también su footprint, ¿no? Su huella en CO2. O sea, estos son, nos organizamos por áreas y obviamente hay mucho solapa, ¿no? O sea, la gente que son expertos en sesgos lo pueden aplicar a los distintos sectores, ¿no? Ahí queremos la coordinación y la comunicación dentro de las distintas áreas. Y esa es nuestra manera de poder escalar, ¿no? Porque somos una ONG, los ingresos que tenemos son de los socios, de las cuotas, que son pocas, y estamos buscando financiación. Pero para poder trabajar, pues al final hay mucha gente que lo ven importante, que esto pase de todas formas. Y luego, mira, como los fundadores somos como hay académicos, ¿no? Que vienen del mundo universitario, del mundo empresarial, administración público, del sector, ¿no? De jurídico, muy variopinto, ¿no? El sector social. Y luego los socios, igual, hay muchos socios que vienen de empresas, ¿no? Que tienen un interés, ¿cómo se aplica esto en mi sector, ¿no? O incluso hay instituciones, ¿no? Que tienen intereses, oye, ¿cómo se aplica a mi institución? Pero justamente ahí está la riqueza, ¿no? En la combinación de perfiles. Porque muchas veces se ve que la inteligencia artificial solo es técnica, pero la técnica es una parte, pero hay mucho más.
Efectivamente. Yo dejaré en la descripción del programa, desde donde se lo descarguen nuestros oyentes, dejaré un enlace a la ONG por si alguien quiere interesarse y a lo mejor quiere también tratar de unirse. Y bueno, lo pondré. A todos los que lo estéis escuchando lo pondré en la descripción. Una de las partes que has comentado que me interesaba especialmente tocar es la parte de divulgación. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que he visto en Odiseya es que hacía poco habíais lanzado una guía de buenas prácticas para una inteligencia artificial responsable, en la que entiendo que de alguna forma estás involucrado, pero en tu caso personal también me interesaba el aspecto divulgador, pues eso, a nivel personal, ¿no? Porque también has escrito algún libro y estás en camino de escribir otro. Y un tema que tenía previsto tocar y que también has tocado tú tangencialmente durante la conversación es el del hype que hay ahora mismo con la inteligencia artificial, ¿no? La mala divulgación, las opiniones que se dan desde medios generalistas y a veces no tan generalistas, contando cosas que en muchos casos no son verdad, cosas que se pueden hacer, cosas que ocurren, otras que no, y que seguramente crea un cacao mental, hablando en plata, a la gente, que hace que si tú preguntas a cualquiera por la calle qué es la inteligencia artificial, pues normalmente casi nadie te va a dar una respuesta acertada. Y de hecho recuerdo, mira, según hablamos recuerdo, Nuria Oliver, que yo creo que también forma parte de Odiseia, sí, hizo una especie de experimento hace un par de años y colgó un vídeo en YouTube donde se bajó a la calle, empezó a hacer esta pregunta a la gente y luego sacó unas conclusiones y bueno, era un poco desastre. No es culpa de la gente, sino es un tema que les interesa, pero sí desde el punto de vista divulgativo creo que es algo en lo que hay que mejorar. Entonces, ya centrando un poco en lo que te quería preguntar, ¿qué es lo que intentas abordar con este libro? De hecho, el libro se llama, también lo digo para todos aquellos que os pueda interesar, El mito del algoritmo, cuentos y cuentas de la inteligencia artificial, y lo has escrito además junto con Idoia Salazar, ¿vale? Es un libro de septiembre, yo creo que del año pasado. ¿Y cuál era la intención con este libro y qué es lo que tratabas de solucionar desde este punto de vista del hype que hay ahora mismo?
Pues yo creo que la primera intención del libro en su idea original era un poco quitar los miedos que hay, ¿no? Uh-huh. Contra la inteligencia. Nos van a controlar, nos van a quitar el trabajo, discriminan todo, etc. Pero luego vimos con la frase, ¿no? Cuentos y cuentas de la inteligencia artificial, ¿no? Porque realmente es lo que hay mucho hoy en día. Estos hypes, ¿no? Pasan con tecnología que es bastante innovador y que va muy rápido, ¿no? En el sentido de sus aplicaciones. Entonces, la gente, de no saber nada, de repente se ven inundados con esas cosas y empieza a hablar mucha gente en los medios, en los programas, etc. Y al final dicen barbaridades, ¿no? Y al final estas barbaridades se quedan, ¿no? O sea, seguimos leyendo en la prensa, un algoritmo de inteligencia artificial ha discriminado a tal o etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es diferenciar entre los cuentos, ¿no? Y las cuentas. O sea, ¿qué es verdad de todo lo que se comenta? ¿Discriminan todos los algoritmos? ¿O son todos los algoritmos, son cajas negras? Porque esto lo se ve mucho, ¿no? En la prensa. Uh-huh. No, hay algunos que son cajas negras, hay otros que no son cajas blancas. ¿Eh? Pero se comenta como... Ese es el problema más grande, ¿no? Y luego, sobre qué pasará en el futuro con el trabajo, que si no, la tecnología, pues al final son opiniones. O sea, nadie lo sabe. Ni un profesor del MIT sabe lo que va a pasar. Entonces, lo que nosotros queremos dejar muy claro, esto es ciencia, ¿no? Esto es ficción y esto es una opinión. Aunque es muy interesante que sea, ¿vale? Y con eso... portfolio o repertorio, cada lector, una vez leído el libro, pues puede formar su propia opinión. Y dice, eso no me lo creo. Eso sí creo que es verdad porque tal y tal. Porque hoy en día la gente ve todas estas noticias y casi los toma por verdad, ¿no? Y hay mucha semi-verdad. No digo que hay mentiras, ¿no? Pero hay muchas semi-verdades que están circulando. Esto no es bueno. Porque esto genera impresiones inadecuadas, ¿no? Y llega hasta los políticos, que al final sí toman decisiones, o llegan a los CEOs de las empresas. Y eso no es bueno, que toman decisiones basadas en estas cosas. Y por eso, esto es la idea, ¿no? Del libro, de poder explicar qué es y qué no es, ¿no? Y si alguien dice algo que puedes saber, pues eso sí es verdad o no es verdad, ¿no? Y hablamos de varias áreas importantes, ¿no? El tema de decisiones autónomas. Uh-huh. O sea, realmente van a tomar las máquinas todas las decisiones, ¿no? Y es realmente, o sea, explicamos, por ejemplo, pues algunas decisiones ya son autónomas y no pasa nada, pero otras no lo son y nunca deberían serlo, ¿no? Pero hasta qué nivel se puede llegar a hacer esas cosas. Luego hablamos de privacidad. ¿Hemos ya perdido la privacidad o todavía hay una oportunidad, ¿no? El tema de defensa, el mal uso de la tecnología, impacto en el trabajo, pero también el impacto para bien social, ¿no? Y terminamos como un capítulo sobre la singularidad, ¿no? ¿Es posible hacer una inteligencia artificial o un sistema de inteligencia artificial que sea igual de inteligente que nosotros, ¿no? Ahí el gran mito, o sea, la inteligencia artificial de hoy puede hacer cosas que nos parecen inteligentes, pero no sabe lo que está haciendo. O sea, un coche que está conduciendo, una máquina que dice esa radiografía es, tiene un señal de cáncer o no, o está reconociendo una, un gato o una cara, no sabe que está reconociendo una cara, un gato, o no sabe, simplemente ve patrones. Entonces, de entender, ¿no?, de lo que está haciendo, cero. O sea, hay poca inteligencia, ¿no? Pero se presenta como si tuviera toda esa inteligencia. De la inteligencia artificial donde estamos hoy hasta que la singularidad, pues hay unos cuantos saltos grandes que hay que hacer, ¿no? Primero, causalidad. Uh-huh. Esto ocurre porque esto. Hoy en día la inteligencia artificial tiene correlaciones. Eso yo sé es. Que si pinchas aquí, pues ocurre eso. Pero si es una causa, no lo sabe, ¿no? Sentido común. Nosotros tenemos un montón de sentido común.
Unos más que otros, ¿eh?
Bueno, sí. Esa es la otra parte que no quiero olvidarme de comentar, etc. Y ni hablar de, o sea, razonamiento. Uh-huh. Hoy en día, una inteligencia artificial, si está en alguna imagen, si lo encuentra, lo, puede hacer algo con ello. Pero si no está, no lo sabe. Nosotros sabemos, si yo no te veo aquí, pero te he visto antes, sé que estás en algún lugar. Sí. ¿No? Incluso puedo decir dónde estarías, porque sé que estás trabajando, etc. Pero una máquina hoy en día, cero, ¿no? Entonces, y luego está la conciencia y la consciencia, las dos cosas que queda. Entonces, no hay que mezclar esos dos escenarios. Y hoy en día se están mezclando un poquito. Y sobre todo gracias a las series de ciencia ficción y también a las películas famosas, porque nos encanta, ¿no? Pero bueno, eso era el objetivo del libro.
Desde el punto de vista de divulgación, la verdad es que a mí me parece un enfoque muy, muy responsable, en el sentido en el que también vivimos en una sociedad en la que, por un lado, pues estamos, hay desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, de empresas, de medios, parece que se nos tiene que decir lo que debemos pensar, y muchas veces también como ciudadanos nos acomodamos y casi aceptamos que nos digan qué es lo que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estáis haciendo es tratar de educar a los lectores, de formarles, que sean capaces de hacerse una opinión y que sea una opinión propia, ¿no? Y tomar sus propias decisiones también. Y eso yo creo que es una parte muy, muy importante y que, bueno, hay muchos libros y muchos autores que lo hacen bien, pero también se ven casos en los que no es así. Y yo creo que los medios muchas veces son un ejemplo claro de ese tratar de dogmatizar, ¿no?, a los lectores. Entonces, bueno, desde ese punto de vista ya te digo que me parece un enfoque muy bueno y tengo que reconocer que tengo un libro en cola para leérmelo, pero bueno, ya te contaré cuando me lo lea.
Muy bien.
Y luego estabas escribiendo también otro libro con un enfoque diferente, también si quieres dentro del campo, pero bueno, más basado en datos, ¿no? Más desde el punto de vista, hablando desde el punto de vista de Big Data, y el libro, porque estaba buscando cómo se va a llamar, si no lo cambias el título, será algo así como A Data Driven Company, 21 Lessons for Large Organizations to Create Value from AI. Es decir, una compañía guiada por los datos, 21 lecciones para organizaciones grandes para que puedan crear valor desde la inteligencia artificial. Claro, es un... Repito, estamos hablando otra vez de inteligencia artificial, pero con un enfoque completamente distinto. ¿Cuándo va a salir el libro y qué es lo que quieres tratar un poco más en detalle?
Bueno, pues ese libro saldrá en julio. Es un libro en inglés que se publica en Londres. Y en ese libro, yo doy muchas charlas, ¿no?, en congresos por todo el mundo sobre experiencia de grandes empresas, ¿no?, en hacer el viaje de no considerar datos hasta ponerlo en el foco, ¿no? Es un viaje bastante complicado, ¿no? Es un viaje que puede tardar 6 o 7 o 8 años o más incluso, y no hay mucha experiencia escrito sobre cuáles son los retos, ¿no?, y las decisiones que hay que tomar, ¿no? Y ese libro no es para cualquier persona, ¿no? Es un libro para profesionales, para personas que trabajan en organizaciones, empresas o administración pública, que quieran usar más los datos, una manera responsable para, pues, mejorar, ¿no?, su negocio. Y lo que cuento son como 21, ¿no?, decisiones claves que cualquier organización tiene que tomar, ¿no? A lo mejor no lo toma de manera explícita, pero lo toma, ¿no?
Sí.
Y luego sufre las consecuencias o disfruta, ¿no?, los buenos resultados. Y lo que yo doy en ese libro, o sea, son temas como, oye, si tengo que montar algo de datos, un equipo de datos, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en IT? ¿Lo pongo con marketing? ¿Creo algo totalmente nuevo? ¿Y cómo lo financio? O sea, como organización, ¿no? ¿Quién lo paga? ¿Es el negocio lo paga? ¿Es la sede, ¿no?, los headquarters? ¿Es un modelo mixto? Pues hay un montón de... ¿Cómo elige los casos de usos? ¿Para dónde empezar? Sí. ¿Dónde lo aplico? O sea, hay un montón de empresas que ya han hecho cosas y se han equivocado, ¿no? Porque es muy importante, si tú quieres empezar con esto y consigues financiación o montar un equipillo, pues al cabo de un año, pues preguntan, oye, ¿qué has hecho? ¿Dónde están los resultados? Y tú has elegido un caso de uso que es súper importante, súper grande, pero súper complejo, pues a lo mejor no terminas en un año. Entonces no tienes nada, ¿no? Pues elegir el caso de uso adecuado es importante, ¿no? ¿Cómo mides
los
impacto?
Quick wins, ¿no?, que llaman.
Sí, los quick wins, pero un quick win sin impacto tampoco convence, ¿no?
Es verdad.
O sea, es una matriz de varias cosas. Así hay, y eso va de tecnología, de personas, de organización, de finanzas y también de responsabilidad, ¿no? Entonces, es un libro que no explica qué es inteligencia artificial o qué es Big Data o cuáles son los casos de usos, como persona de negocio tengo que entender esa tecnología. No, eso ya hay muchos libros que describen eso, ¿no? Eso va de, si tú quieres hacer el camino, o sea, por ejemplo, tú eres un CEO y dices, oye, vamos a invertir más en datos. ¿Qué me puedo esperar, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones tengo que tomar en los próximos años? Pues ahí tienes unos cuantos y te dice de cada decisión cuándo es más aplicable, si estás muy al principio del viaje o al final o en medio, cuáles son las ventajas, ¿no?, y las desventajas. Y así cada uno puede tomar una decisión. Luego puede tomar la decisión equivocada. Pero ponemos, es una decisión explícita que se queda registrado y luego puedes aprender, ¿no?, y hacer un paso hacia atrás y cambiarlo.
Sí, efectivamente. Incluso
la motivación fue que cuando yo daba esas charlas con algunas de estas cosas, la gente me decía, joder, yo tengo exactamente lo mismo, qué bien que no soy el único. Porque todo el mundo está, y si le vas, o sea, yo he visto que esas decisiones son para cualquier empresa, no es un sector concreto, ¿no? Obviamente hay muchas decisiones relacionadas con un sector, ¿no?, un sector médico, pero luego hay una cantidad de decisiones que son casi universales, ¿no?, para administración pública, para empresas, y son esas que he intentado captar.
Muy bien, pues nada, esperaremos a que salga el libro para echarle un buen vistazo, pero, por ejemplo, yo seré uno de los interesados en leérselo en cuanto esté. No te voy a quitar mucho más tiempo porque al final se ha alargado la entrevista más de lo que te dije y como estábamos viendo aquí en toda la conversación, eres una persona muy ocupada. Así que ya directamente voy a ir a la última pregunta que hacemos siempre en el programa y te voy a pedir si por favor nos puedes recomendar a alguien a quien te gustaría que entrevistáramos en el programa.
En general.
Alguien que te gustaría que pasara por aquí para que le sometiera al mismo tipo de preguntas que a ti.
Vale. A ver, yo creo que hay una persona interesante que justamente es experta en el tema de responsabilidad de esas tecnologías, de nuevas tecnologías, que se llama Teresa Rodríguez.
Vale.
Es de la Carlos III, la universidad, y es experta para la Comisión Europea en esa temática. Y yo creo que hay muchos mitos, ¿no?, sobre esa temática y es muy importante entenderlo mejor, ¿no?, para que al final tomemos las decisiones correctas.
Vale, pues si le apetece pasarse por aquí, para nosotros será un placer tenerla y seguro que nos va a contar cosas muy, muy interesantes y a complementar lo que nos has contado tú. Richard, te agradezco muchísimo de verdad este rato que nos has dedicado. Nos has contado un montón de cosas. Yo creo que este programa es para escuchárselo un par de veces y asimilarlo bastante bien, porque hemos tocado muchos puntos. Y bueno, pues siempre se lo digo a mis invitados. Espero que en un futuro, dentro de algún tiempo, pues puedas volver a pasarte por aquí y nos cuentes cómo habéis ido avanzando, tanto Telefónica, si es que sigues allí, con todo esto que nos has estado contando y también cómo ha ido avanzando Odiseya. Así que nada, te mando un abrazo muy fuerte y espero que vaya todo muy bien.
Bueno, ha sido un placer estar aquí contigo, Frankie. Muchas gracias por la invitación y espero que os aclarado algo.
Eso seguro, segurísimo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Richard y espero que la hayáis disfrutado pues, tanto como yo. Espero que os haya interesado y que si os ha surgido alguna duda, pues ya sabéis que nos podéis contactar en pensamientodigitalpod@gmail.com y bueno, pues como hacéis muchas veces, me podéis contactar si queréis también directamente en LinkedIn o por el canal que queráis y se la puedo hacer llegar a Richard o le podéis contactar también directamente, que seguramente hasta sea más interesante para vosotros. Si os ha interesado también, si os ha entretenido el programa, bueno, pues ya sabéis que nos podéis dejar alguna review o incluso os agradeceré si nos dejáis 5 estrellas en alguna de las plataformas de podcasting en la que utilicéis vosotros. Y ya sabéis que eso nos ayuda a que se nos conozca un poco más y a crecer como programa. Y nada más por mi parte, simplemente como siempre desearos que tengáis una feliz semana. Que os cuidéis mucho, que todavía la situación está lejos de mejorar todo lo que nos gustaría y os mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Hasta luego.